Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista, Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Amaya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajal.
Atracar, ya viejo, dice el poema. Al final del camino se encuentra un lugar, tan solo eso, no un sepulcro frío y vacío, sino una estancia, una morada, en la cual es posible sentir ese sentimiento inaplazable del ser humano, que es el arraigo. Sin acotación cartográfica para volver a casa, el guerrero del presente, la civilización guerrera del presente, viste tan solo con el traje de Aquiles, único personaje que aprendió a encarar, a entonar, a interpretar.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental, sesión 10. Carta al señor Ohlsdorfer.
El poema Ítaca se publicó en el año 1935. Para esa época, la morada del ser se hallaba estremecida por los himnos y los cantos que invitaban a la guerra. Ilión cambiaba de rostro y de geografía, pero metafóricamente seguía siendo el anhelado lugar para el desembarco de una generación de jóvenes exaltados por la violencia delirante de los discursos imperiales. Las palabras provenientes de la poesía cargaban consigo la ya conocida estratagema que hizo a los aqueos del antiguo mundo mérico navegar con destino a Troya. Pero en esta ocasión las murallas ya no custodiaban al rey Príamo y sus descendientes, sino a rabinos, guetos y al naciente pueblo de los bolcheviques. Los rapsodos de la primera mitad del siglo XX exhortaban a dar muerte a rojos y a judíos. Los hombres de aquellos tiempos encontraban en las odas y elegías a la movilización armada sus más caros motivos para hacerse a un lugar cerca de las murallas, pero en forma de trincheras, esta vez en forma de trincheras. Eran tiempos convulsos y en el mundo occidental los vientos de una nueva guerra conducían las naves de la historia hacia la confrontación definitiva entre las fuerzas beligerantes que aún estaban arraigadas en el corazón de los industriosos pueblos europeos. Estos vientos anunciaban que la máquina guerrera, desplegada entre 1914 y 1918, no había sido suficiente para calmar el deseo de barbarie, el imperialismo y sus nuevas máscaras, el fascismo y el nacionalsocialismo. Sin embargo, y cuando todo gesto poético parecía compasar los vientos a favor de los totalitarismos, orientado a derrumbar las murallas de Praga o de Moscú, un poeta griego, condenado a vivir bajo el oscuro cielo de los presagios de la opereta trágica que ya había descrito Karl Kraus en su obra Los últimos días de la humanidad, no parecía estar dispuesto a poner su poesía al servicio de la batalla ni a entonar cánticos de alabanza a los sueños de expansión de Menelao, ahora bajo la figura del Duce y el Führer. Este joven poeta, nacido en Alejandría, hizo público un refinado y profundo poemario en el que se hallaba la exhortación a intentar un viaje distinto al de la guerra y escribió un poema con destino a Ítaca y no a Ilión. Un poema destinado a Ítaca es un poema contrario a los poemas destinados a Troya. Ítaca, el mítico lugar del retorno que adviene después de toda Ilíada. En los versos que componen el célebre poema a Ítaca, se parte del deseo de emprender un viaje y en el camino del que el poeta pide sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias, encontrar mañanas de verano y arribar a puertos nunca antes vistos. Las coordenadas del camino anunciado en el poema de Cavafis son contrarias a las señales del viaje que conduce hacia la guerra, pues en esta, en la guerra, los días son sombríos, los puertos son ya conocidos, y al decir de Walter Benjamin, es en la guerra donde se empobrece la experiencia. Emprender el viaje a Ítaca es el imperativo ético que anuda los versos del poema de Cavafis. Al mítico destino le queda la promesa de la comprensión, el hallazgo de un significado para la vida. Al camino le queda todo lo que debe aprender el viajero, su pensar elevado, la selecta emoción que toca con su espíritu y con su cuerpo. La imagen del viajero alude a ese otro movimiento de la existencia humana que se ha distanciado de la ira de Aquiles en la Ilíada y se aproxima a la añoranza que moviliza a Ulises en la Odisea. Si el destino del viaje que emprende Aquiles junto a los aqueos es hacer caer las murallas de Troya, el destino del viaje de regreso a casa que emprende Ulises con sus compañeros en el barco es volver a la anhelada Ítaca. Aquiles sabe que morirá en Troya, pero sus hazañas con la espada le otorgarán un privilegiado lugar en la lucha contra el olvido. Aquiles se hace inmortal en la batalla. Ulises, por el contrario, ha sobrevivido y sabe que emprender el camino hacia Ítaca no será fácil, pero pesa más sobre su alma el deseo de hacerse viejo para morir junto al fuego del hogar. Ulises es la hazaña de la vida cotidiana. Mientras regresa, el imaginario Ulises del poema debe disponer su alma para enriquecerse de experiencias, de perfumes sensuales en Fenicia y de sabiduría en las ciudades egipcias. Yo me pregunto, ¿por qué exige el poeta que el viajero de regreso a Ítaca se halle enriquecido de cuanto ganó en el camino? La respuesta del poeta enaltece lo que ya le ha brindado la natal Ítaca. Vuelvo al poema. Mas no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene ya nada que darte. Fin de cita. Lo único que puede esperar el viajero de su desembarco en Ítaca, ya viejo, sabio y rico en experiencias, es el entendimiento y el significado de aquello que motivó el viaje, la comprensión misma del camino. Pero para ello, dice el poeta, siempre hay que tener a Ítaca en la mente, y es esto lo que los pueblos europeos de la primera mitad del siglo XX nunca, nunca han abrigado en su espíritu, tampoco en sus palabras ni en sus discursos. Llegar a Ítaca no es el anhelado destino de esta civilización occidental, mas pareciera con lo que en sus mentes está inscrito, es el deseo de arribar eternamente a Ilión, eternamente a Troya, para derrumbar las murallas de cualquier lugar que reviva la antigua ciudad de Príamo, para ocupar y saquear a la metafórica Fenicia. En la Europa de las ya sabidas guerras mundiales del siglo XX, no había deseo de aprender de las sabidurías de otros pueblos, y como en otras épocas, como en tiempos del colonialismo, el motivo más bien era destruirlos, y como en tiempos de la conquista, exterminarlos y anexarlos al imperio de las mil máscaras. Al margen de lo que en la mente de los fascistas del siglo XX estaba inscrito, la Ilión que no ha dejado de movilizar las palabras armadas, lo que es preciso tomar en consideración reside en ocuparse de quien, pese a todo, ha dibujado en su horizonte el camino de regreso a Ítaca, en un mundo incapaz de agotar el itinerario de la Ilíada, ese etos guerrero que Emilio Lledó con tanta lucidez descifró en el arquetipo moral del héroe de la civilización occidental. Atracar ya viejo, dice el poema, para no exigirle a Ítaca sino el cielo sereno, para darse al descanso y al ideal de la vida contemplativa en el que solo queda la mirada mustia que se dirige al pasado. Sin embargo, qué difícil tarea es emprender el viaje de regreso a Ítaca cuando todavía no han caído todas las murallas y los aqueos del presente siguen a la espera de las corvas naves en el puerto de Áulide, sedientos de gloria y heroísmo, dispuestos a dar batalla sin haber agotado su terrible amor por la guerra. ¿Cuánto más habrá de esperar la civilización? ¿Cuánto más habrá de esperar esta civilización para disponer los equipajes de regreso a casa hacia la mítica Ítaca? ¿Cuándo se dará la orden de la movilización humana, no a la movilización armada, sino a la movilización amada, cuyo destino sea la morada después de la batalla, sin las cargas que hacen al guerrero y exaltan a los héroes, a vivir para la espada y a morir lejos de casa? Detenerse, detenerse en el llamado del poeta Constantinos Cavafis y comprender la bitácora del otro camino exige retornar a los primeros versos del poema. En ellos se pide no temer a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón, pues te los encontrarás en el camino. Para no temer a estos seres que quieren que te pierdas en el camino de regreso a casa, para no hallarlos en el camino retornando a Ítaca, basta con tener un pensar elevado. Y este es el llamado de la clausura. un pensar elevado. Pero, ¿qué significa tener un pensar elevado? Y más aún, cuando junto a este pensar, el poeta Cavafis adhiere algo que llama la selecta emoción, para no terminar como los compañeros de Ulises, que de regreso a casa se detuvieron en Telélipo de Lamos, el reino de Antífanes, y fueron devorados por este, y sus corvas naves destruidas por los lestrigones que, armados de gigantes rocas, las arrojaron desde lo alto del promontorio en el que habían encallado, hay que tener un pensar elevado y una selecta emoción. Para no ser prisioneros de Polifemo, el cíclope de las muchas palabras que habitaban la cueva, y no tener que huir amarrados en el vientre de las ovejas y ser derrotados por la ira de Poseidón, cuyo dominio era el mar, es necesario tener un pensar elevado y una selecta emoción. Pensar elevado y selecta emoción, virtudes que en el poema libran al viajero de hallar los infortunios a los que se vio enfrentado Ulises en su regreso a Ítaca. Descifrar qué es un pensar elevado y una selecta emoción, más que imaginar las mañanas de verano, los puertos nunca antes vistos, los sensuales perfumes de Fenicia o las sabidurías de Egipto, es la tarea que impone el poema de Cavafis. Si de llegar a Ítaca como destino, trata la experiencia del camino. El poeta afirma que ambas virtudes, un pensar elevado y una selecta emoción, desalojan del alma del viajero los temores representados en lestrigones, cíclopes y dioses irascibles. Un pensar elevado tal vez signifique estar a la altura del destino que se ha trazado antes de emprender el camino. La firmeza en la idea, sea esta Ítaca o su materialización concreta en la casa, el terruño, la tierra natal o ancestral, es lo que dona la elevación del pensamiento que sugiere el poeta. Saberse destinado a llegar a Ítaca como promesa de comprensión, como única esperanza hermenéutica, como arribo al significado, es lo que guía al pensar que se dice es elevado. Elevarse significa volver al lugar que alguna vez debió partir. No es elevado el pensar que se aleja, sino el pensar que regresa. Es elevado el pensar que hace suyo el camino hacia lo más próximo, hacia lo más íntimo. Al final del viaje no se obtendrán riquezas ni experiencias, pues estas son atributo del largo camino, no del fin del camino. Al final del camino se encuentra un lugar, tan solo eso, no un sepulcro frío y vacío, sino una estancia, una morada, en la cual es posible sentir ese sentimiento inaplazable del ser humano, que es el arraigo. Sentimiento que se siente en el retorno después de un largo exilio, después de una larga guerra, sentimiento que se descubre en la más profunda emoción humana, sentirse en casa, al abrigo del nicho, en la proximidad del hogar, muriendo junto a los que amas. Ítaca, en el pensamiento, significa la elevación misma del pensar como un retornar, como un volver. No es un camino hacia lo desconocido, es un viaje que se emprende de nuevo hacia lo más sabido, hacia lo mejor sentido, el arraigo, la casa. Y quizás sea este el motivo de la segunda parte del pensar elevado, la selecta emoción, el más distinguido sentimiento humano, arraigo, implica volver al lugar donde se amó la vida. El poema de Ítaca de Constantinos Cavafis, ese otro viento que no se agita en dirección hacia la guerra, sino hacia el volver a casa, comparte la selecta emoción del poema de Armando Tejada Gómez, que también se supo viento distinto en la época en que las voces llamaban a las dictaduras. En sus versos se dice que uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida, y entender las Ítacas es como aprender a entonar la canción de las simples cosas que inmortalizó Mercedes Sosa. Leo el poema de Armando Tejada Gómez, abro comillas. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este mediodía, donde encontrarás, con el pan al sol, la mesa tendida. Hasta ahí el poema de Armando Tejada Gómez. Dejar de soñar el regreso y emprender el camino. Es ahí donde se encuentran los poemas de Constantinos Cavafis y Armando Tejada, en el volver y en el demorarse, en el comprender que las cosas queridas no esperan detrás de las murallas vencidas, sino en la luz mayor de este mediodía, allí donde finalmente se encuentra no al enemigo caído ni al héroe victorioso, sino al ser amado y la mesa tendida, pura intimidad. Por eso Ítaca es el lugar de las simples cosas e Ilión el lugar de las cosas muertas. El viajero aún no encuentra a Ítaca en su mente ni entona la canción de las simples cosas. El viajero que hace la guerra en el occidente que hoy vivimos. Este presente todavía marcha con destino a Ilión. Persiste en el anhelo de hacer la guerra y no atiende al llamado de Cavafis ni al canto de Tejada. Describir el viaje que ahora anima al guerrero es como descubrir que falta un mapa de regreso a casa, que larga es la travesía hacia el metafórico corazón de las tinieblas, del que ya nos hablara Joseph Conrad. Quizá la partida sea un destino ineluctable, el sino trágico de la civilización en el ocaso, pero queremos que sea el retorno, su signo inevitable, su hado, su destino. El héroe no se ha sentido perdido, por eso quizás no emprende aún el retorno a casa y no sabe distinguir la tristeza como esa muerte lenta de las simples cosas. Delante de los ojos del guerrero, del héroe que viaja a Ilión, de esta civilización, hay otras cosas menos simples que el amor. Esas cosas que advienen con la guerra, la inmortalidad en el mundo antiguo, la salvación del héroe de la cristiandad o el poderío absoluto del hombre de la modernidad. Sus mapas no contemplan los retornos a la tierra conocida, sino el afán de adentrarse en una tierra ignota, sin acotación cartográfica para volver a casa. El guerrero del presente, la civilización guerrera del presente, viste tan solo con el traje de Aquiles, único personaje que aprendió a encarar, a entonar, a interpretar. Delante de él, la muerte segura en la batalla, la ira como único sentimiento, la venganza como único móvil. Será recordado por siglos como este presente, pero habrá de morir con la espada empuñada y de rodillas, elevando un clamor al cielo de sus dioses, también guerreros, desnudo en su fragilidad de mortal, como un ser vencido que atravesó los tiempos en poemas homéricos y se inscribió tan solo en el corazón de los combatientes.
Cátedra Abierta de Pensamiento Ambiental. Conferencista Jaime Alberto Pineda Muñoz. Centro Red, Grupo Pensamiento Ambiental, Augusto Ángel Maya. Dirección, Patricia Noguera de Echeverri. Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Realización, Luz Estela Millán Grajales.